Hola, bienvenidos al Mostrador. Hoy vamos a conversar sobre un tema bien espinudo y no muy popular: el uso legítimo de la fuerza por parte del Estado. Y tenemos un especialista, un profesor, un académico de la Universidad Diego Portales, que es muy cercano aquí al diario, y le agradecemos su presencia. Cristian Riego, muy bienvenido.
Gracias por invitarme.
Mira, tal como introduje, es un tema impopular, pero en cualquier república democrática es algo necesario, cada tanto. ¿Qué hace el Estado? ¿Qué hace el gobierno? ¿Quiénes lideran al Estado para mantener el orden público cuando el orden público está en jaque? Hay una fuerza pública, hay enormes recursos asignados a la fuerza pública. En Chile, Carabineros de Chile, por lo que se sabe, son aproximadamente 60.000 hombres en armas, bien equipados, que nos sale bastante caro a todos los chilenos, y que no están siendo capaces de controlar el orden público a lo largo de la República. Entonces, conversemos un poco de eso y después vamos a ver la intervención o no de las Fuerzas Armadas en esta. Si están en la ecuación de orden público las Fuerzas Armadas o no, y cómo. ¿Cuándo sí, cuándo no? ¿Es legítimo o no es legítimo? Pero vámonos primero a una cosa un poquito más general.
A ver, sí, yo tendría cuidado con esa forma de plantear el problema, porque en realidad, si uno, digamos, estudia cómo esto se ha conceptualizado o incluso la historia, en realidad el recurso, la fuerza, el uso de la fuerza, no es el único recurso, sino probablemente no es el principal. El principal recurso para la mantención del orden público es lo que podríamos llamar la adhesión del público, de la mayoría del público, a la normatividad.
Por supuesto.
Entonces, y la policía o el uso de la fuerza o los mecanismos represivos del Estado, en general están más bien destinados a controlar las expresiones relativamente marginales de desobediencia que se manifiestan a través del delito o de grupos pequeños, digamos. Pero aquí lo que hemos presenciado es una crisis de lo primero.
O sea, tiene que ver con la legitimidad.
Exacto. Una gran cantidad de gente, no sé si mayoritaria, aparentemente sí, según algunas encuestas, pero eso se puede interpretar, pero por lo menos muy sustantiva.
Muchísima gente
que ha considerado legítimo, por lo menos ciertas expresiones, digámoslo así, de ilegalidad, que supuestamente, desde el punto de vista de ellos, son expresivas de un reclamo, son necesarias para, y de hecho han conseguido algunos objetivos políticos, como ha sido esta reforma constitucional que estamos...
Busca una nueva constitución.
Exacto. Entonces, yo creo que aquí pretender restablecer el orden público con el puro recurso...
Sin la base de palos...
Me parece a mí que no tiene mucho sentido.
Y sin adhesión ciudadana...
Exacto. Entonces, juzgar que aquí lo que ha fallado es la voluntad del gobierno o incluso la policía, sin perjuicio de que yo creo que en ambas ha habido muchos problemas, pero como marco, ¿cierto? A mí me parece que es un poco injusto. Yo creo que cualquier Estado, cualquier gobierno y cualquier policía se habría visto en enormes problemas para restablecer el orden cuando se produce un tan amplio voluntad y apoyo político a ciertas formas de ilegalidad que son reconocidas como protestas legítimas, a pesar de que no están reconocidas en la ley.
Es un problema de falta de adhesión al orden.
Exactamente.
Y podríamos hablar de insubordinación.
Exactamente.
Popular.
Yo creo que ese es un tema, y eso desborda cualquier aparato. Yo creo que es muy difícil contener, a menos que sea ya directamente, sobre todo hacerlo en el marco de un Estado de Derecho, donde se reconoce a estas personas que están en esta postura, que no se las puede afectar de cierta manera, no se las puede matar, no se las puede hacer desaparecer, no se las puede torturar, etcétera, etcétera.
Estamos hablando, por supuesto, siempre dentro de un Estado de Derecho,
dentro de
una república democrática. Y no
en aún en una dictadura esto podría ser crítico. De hecho, han caído dictaduras por hacer precisamente esto. Pero si hablamos en un contexto democrático, esto se hace muy difícil. Ahora, si ya nos vamos al segmento, entonces dice, ¿qué tiene el gobierno? Bueno, el gobierno tiene herramientas de por sí limitadas para hacer valer orden público. Porque cualquier policía no está pensada para esto, está pensada para los márgenes, para actividades marginalmente ilegales. Ahora, yo creo que en el caso chileno, la policía además tiene una serie de dificultades adicionales, que es que no es una policía muy eficiente por una serie de razones, ¿cierto? Que es una policía que tiene una muy mala imagen en los sectores populares, que son aquellos que principalmente se han manifestado, los sectores juveniles, que son los que han encabezado estas manifestaciones, y que incluso hoy día se han convertido como en un eje central de la protesta, o sea, se protesta en gran medida contra la policía. Muchos de los que van a protestar lo que quieren hacer es manifestar su repudio por la policía, lo cual hace que la policía entonces tenga también...
Sea parte del problema.
Yo creo que la propia policía, o al menos algunos de los policías involucrados, y esto uno lo ve por los testimonios que le toca en su trabajo, en mi trabajo, digamos, ver, muchos policías también están como subjetivamente comprometidos en el conflicto. Ellos se sienten parte del conflicto, sienten que los manifestantes son sus enemigos de algún modo y que buscan, no sé si alguna revancha o los miran como una postura en la que ellos tienen que combatir, lo cual no es propio tampoco de un comportamiento policial que tiene que ser bastante más objetivo respecto de su reacción frente a los ciudadanos. Entonces yo creo que el problema no tiene solución por la solo camino represivo. Tiene que haber una combinación probablemente entre algunas expresiones represivas, pero sobre todo de un proceso de reconstrucción de la voluntad mayoritaria de respetar la ley.
De adherir
exactamente.
Al orden.
Exactamente.
Bueno, y ahí se engancha, ¿cierto?, lo de la nueva constitución, ¿cierto?, el plebiscito del 26 de abril, que puede dar legitimidad.
Eso es lo que, claro, se busca con esa
mecánica. La agenda social, por insuficiente que sea, que significa... Sí, sí, sí. Dar algo para que la gente vuelva a adherir, ¿cierto? Mira, yo creo que muy claro lo tuyo, pero vámonos a la realidad. En Chile hoy día, mientras no avance el proceso constitucional, mientras no haya una mayor agenda social, vamos a seguir con un problema de no adhesión. Y no sé qué tan mayoritario, eso es noticia en desarrollo, vamos a ver qué pasa.
Yo creo que ha perdido, yo creo que ya ese problema, hoy día, yo creo que el problema no tiene la... Lo tuvo probablemente en octubre, en parte de noviembre, esa situación de que se manifestó una voluntad muy amplia de desconocer la ley. Yo creo que el problema hoy día no presenta esos grados de adhesión mayoritaria. Sí hay una adhesión que se manifiesta a esos comportamientos, pero no una participación.
Pero hay una participación suficientemente masiva y mayoritaria, no sé si mayoritaria, pero suficientemente masiva o grande como para que el orden público no impere.
Esté afectado, por lo menos,
muy gravemente. Está afectado en muchas partes de las ciudades de Chile y a lo largo de Chile. Entonces, puede haber bajado un poco en masividad. Vamos a ver qué es lo que pasa el resto de marzo. Pero aún bajando un poco masividad, sigue estando en jaque el día a día del orden público.
Y además, digámoslo así, y además lo que ha ocurrido es que... porque supongamos que bajara suficientemente y que estas manifestaciones fueran realmente de grupos pequeños, bueno, el problema es que el aparato represivo, que está para precisamente controlar los grupos pequeños que siempre desobedecen la ley, está extraordinariamente delegitimado. Y entonces su uso más intensivo... que es lo que de alguna manera ocurre, regenera la voluntad general de desobediencia, porque se mira como que la policía, cuando actúa y reprime a estos grupos, está cometiendo abuso, está actuando de manera, digamos...
abusivo, cuando actúa, aunque esté actuando dentro, exacto, de la ley, la gente lo estima como abusivo.
La gente lo estima
porque
como
muchas veces hay abuso puro y duro.
Hay algunos abusos y hay algunos comportamientos que podrían no ser calificados abusivos, pero que incluso la gente los considera como que están impidiendo el ejercicio de una facultad que se considera legítima, como es la de manifestarse.
Pero tenemos este país con problemas aún, quizás no tan masivos como hace algunos meses, pero aún suficientemente masivos para que tengamos un orden público afectado. Hay muchas voces pidiendo mano dura, ¿cierto? Muchas voces pidiendo cosas para que vuelva el orden público, que paradójicamente igual las ciudades tienden a ciertas normalidades dentro de los problemas, ¿no? Plaza Italia todos los días prácticamente tiene disturbios, pero la ciudad sigue funcionando. En fin, hay cosas que son sociológicamente interesantes, antropológicamente interesantes. Pero volvamos al orden público y a la fuerza legítima del Estado. Si Carabineros no es capaz, hay presión porque haya incluso presencia de las Fuerzas Armadas. en sectores de derecha, del centro político, gente desesperada frente a la incapacidad de Carabineros, que fue como un rey desnudo. Es decir, todo el mundo pensaba que Carabineros funcionaba y no. No estaban preparados para esto. Como tú dices, ninguna policía puede estar preparada para tal necesidad. Pero ellos estaban especialmente mal preparados.
Sí, pero también es cierto que la clase política sabía los problemas de Carabineros desde hace mucho tiempo.
Es buen punto.
Y los había venido entreocultando de manera cómplice en algunos casos.
Es buen punto.
En otros casos, y toda la clase política de todo el espectro político.
Es muy buen punto.
Y en otros casos haciéndose un poco lo no encarando un problema que resultaba un poco complicado de encarar.
Y de hecho aún no se encara.
Y de hecho aún no se encara.
Vámonos al tema de las Fuerzas Armadas. La única herramienta que hoy existe para un gobierno democrático dentro del Estado de Derecho, dentro de la Constitución, es invocar e imponer un estado de excepción constitucional para poder recurrir a las Fuerzas Armadas. Hay un proyecto de ley que permitiría usar a efectivos militares para proteger infraestructura crítica, pero ese proyecto de ley no avanza, fue aprobado por el Senado, pero todo indica que en la Cámara de Diputados no va a pasar. Tiene muchos problemas legales, tiene muchos problemas de apoyos políticos y no está. ¿Sí? Hoy día solo por estado de excepción, sea emergencia, sea en estado de sitio o catástrofe, pero eso ya es para otras cosas. Y durante febrero, y a esto quería llegar para que vayamos cerrando el tema, Cristian, durante febrero pareciera que el gobierno se preparó para poder recurrir a las Fuerzas Armadas nuevamente a través, sea de un estado de emergencia, probablemente, porque el estado de sitio requiere apoyo del Senado, que probablemente no va a estar nunca. Pero el estado de emergencia, igual como el que ocurrió en octubre. Y hay un decreto supremo que estableció una especie de reglamento del uso de la fuerza, es decir, las Fuerzas Armadas salgan a controlar el orden público, tienen que cumplir con cierto reglamento. Exacto. Hablemos un poquito de eso, que llama la atención, porque es una especie de preparación del gobierno a tener que usar las Fuerzas Armadas para el orden público, una especie de reconocimiento que Carabineros quizás ya no les dé abasto.
Sí. A ver, yo, había que distinguir dos situaciones. El proyecto de ley lo que plantea es la posibilidad de usar las Fuerzas Armadas sin estado de excepción, lo cual hoy día está prohibido por la Constitución.
Y eso, el proyecto de ley, todo indica que no va a avanzar.
Claro. Y en ese proyecto de
por
ley...
Por falta de apoyo político.
Bastaría con que en realidad el proyecto de ley contempla una especie de estado de excepción, que además sería cuestionable su constitucionalidad precisamente
es,
por eso.
Así es.
En que el presidente tendría que dictar un decreto y en virtud de ese decreto las Fuerzas Armadas podrían cumplir funciones de custodia de infraestructura básica. Supongamos que eso no funciona, entonces estamos en el escenario de los estados de excepción. Eso tiene una serie de, eso está regulado en la Constitución y tiene una serie de requisitos específicos respecto de cuáles son las hipótesis, pero en general aquí estamos hablando del estado de emergencia, porque es un estado que puede decretar el presidente de la República, digamos, sin apoyo del Congreso, y que se podría vincular con este tipo de hechos, que fue lo que de hecho ocurrió en octubre, me parece que fue en noviembre el único estado de emergencia que hubo.
En octubre, bueno, y duró, no me acuerdo cuánto duró, exacto, no sé si alcanzó a pasar
días,
a noviembre,
sí,
o no.
Y ahí, entonces, lo que hay es que, claro, salen los militares a la calle con el objetivo de, por ejemplo, de cuidar las estaciones de metro, por ejemplo, o cuidar las torres eléctricas, supongo yo. Y el asunto es cómo se comportan, de acuerdo a qué parámetros, porque ellos no son policías, no tienen un entrenamiento, necesitan reglamentaciones, porque las reglamentaciones en general están pensadas para hipótesis de guerra, que están las leyes militares. Entonces lo que ahí el gobierno fue hizo dictar un decreto que en el fondo interpreta la función de las Fuerzas Armadas en los estados de emergencia y que establece criterios para determinar cuándo los militares deben ejercer la fuerza y establece una serie de
¿y cómo?
Situaciones, claro, frente a qué tipo de amenazas, digamos, cuál es el tipo de reacción, si una reacción no letal, una reacción letal. Lo cual en realidad yo creo que, bueno, la Contraloría por lo demás tomó razón de este decreto, o sea, lo considero legal y parece que es algo razonable. Razonable en el sentido de entender que efectivamente si los policías están, perdón, si los militares están cumpliendo una labor que les impone la Constitución y el presidente los ha convocado, ellos tengan un cierto margen de actuación. Yo tengo ahí una pequeña discrepancia respecto de si el tema, porque ahí se habla en algún momento de la legítima defensa, que ellos estarían ejerciendo legítima defensa respecto de algunas entidades que están custodiando, A mí me parece más bien que se trata de una hipótesis de cumplimiento de un deber. Pero
que también que a nivel penal es una exención.
Que es una exención de responsabilidad penal distinta a la legítima defensa. Porque me parece que no puede un decreto extender las bases de la legítima defensa que están reguladas por el Código Penal.
Es decir, por ley, no por decreto.
Tendría que ser por ley, no por decreto. Pero me parece que si un decreto puede desarrollar cuál es el deber de un militar para efectos de invocar esa causal en el caso de que resultara alguna persona muerta o herida producto de la intervención de un agente. Ahora, a mí me parece que esto es algo que uno diría razonable en el sentido de, bueno, si tienen que salir un militar a la calle, es bueno tener un decreto que establezca qué es lo que deben hacer y hasta dónde pueden llegar.
Y cómo hacerlo, primero advertir, claro, antes de otra acción más
ahora,
dura.
A mí me parece que lo que no es razonable, y que me parece que es propio de lo que yo veo como una ceguera política muy importante, que abarca al gobierno, pero también a muchos otros miembros de la élite. De hecho, ha salido muchas personas, digamos, como Carlos Peña o el señor Cortázar, que no son del gobierno.
Son,
digamos,
más bien del centro político.
Que son del centro o de la derecha, a enfatizar este
pero
tema.
Pero de que son élite, son élite. Parte
que
de la
son
élite.
Parte de la élite. Es que yo creo que este problema no tiene solución por la vía de, por la pura vía, si se quiere, del orden público. Es cierto que hay que precaver y hay que contar con las mejores condiciones necesarias, pero aquí el problema es más bien la desarticulación de este ánimo masivo de incumplir la ley como forma de protesta.
Es decir, trabajar sobre el tema de la adhesión.
Esto es lo fundamental.
Sobre la legitimidad.
Claro. Y sobre esto hay que trabajar, por supuesto, en componentes materiales como son la agenda social, pero sobre todo yo diría en lo simbólico, sobre todo yo diría en el despliegue sobre el territorio, en la búsqueda de adhesiones, en la organización del... Yo habría pensado que, por ejemplo, a propósito del proceso constituyente que viene, o a lo mejor lo piensan hacer después, ojalá que así sea, haber hecho algo como lo que hizo la presidenta Bachelet, que es que convocó al público, al pueblo chileno, como quien dice, a unos debates, a una discusión, organizados por el gobierno, por el Congreso o por quien sea, por ejemplo.
Cabildos, ¿sí?, ciudadanos.
Exacto. No mantener esto como una cuestión de los partidos políticos que organizan una elección, hacen una franja, porque eso ya está visto que no funciona como forma de legitimación. Está el gobierno, están los partidos políticos pensando en cómo aprovechar el proceso constituyente para realmente, digámoslo así, reencantar al público con las instituciones. ¿Están desplegando los partidos políticos o el propio gobierno a su gente en las comunas, en las regiones, especialmente en los sectores que en lugares como Valparaíso, como los cerros de Viña del Mar, en Concepción, ¿cierto? Para conseguir allí adhesiones, no a ellos probablemente, pero al proceso. O vamos a ver a los políticos actuando con la mezquindad tradicional de ir a buscar el voto, digamos, a cambio de una... Porque si es así, vamos mal, y da lo mismo las soluciones de orden público.
Es un buen punto. Es decir, el orden público se trabaja sin perjuicio de cierta focalización en algunos lugares más radicalizados, pero en general es un tema de adhesión, de legitimidad.
Bueno, es cosa de lo que pasó en Francia. Macron desarmó las protestas, que eran bastante, siguen siendo bastante violentas, a pesar de que están más focalizadas que acá. Las trabajó a partir de un enorme proceso de debate social, que terminó desarticulando esto. Y
es decir, traer a esta ecuación de protección y del orden público, respeto al orden público, traer a las Fuerzas Armadas pareciera no estar en el camino correcto. El camino correcto es fortalecer fundamentalmente la legitimidad y la
adhesión.
Claro,
porque las Fuerzas Armadas se van a ver, digamos,
van a quitar la adhesión y legitimidad, de hecho.
Le van a quitar la legitimidad y además, si la presión pública continúa o se incrementa, lo cual es posible. O sea, si volvemos a ver manifestaciones como las de octubre, ¿qué van a hacer las Fuerzas Armadas? ¿Van a tener que disparar sobre el público?
Mira, a mí me hace mucho sentido lo que tú nos conversas, Cristian, porque hay un ejemplo palmario de esto, del tema de legitimidad y adhesión. En el Festival de Viña, que hubo mucho intento porque no se hiciera, ¿cierto?, por sabotearlo de alguna forma a través de problemas de orden público, fíjate que
se dio vuelta la situación.
Se dio vuelta, pero fíjate, mira qué notable. Al interior del recinto del festival no ingresaron carabineros para mantener el orden público. Llamaron a efectivos de la PDI, que tienen legitimidad social,
Exacto.
Y porque si hubiera metido carabineros, capaz que hubiera quedado la tendalada, porque generan rabia. Hay un tema ahí muy delicado que la clase política, la ley, tiene que preocuparse, tiene que ocuparse.
Mira, yo te voy a decir otro ejemplo que me parece, tú lo puedes considerar ridículo. Yo el otro día vi que este personaje, que a mí no me gusta en especial, pero que a mucha gente le gusta, que es Yerko Puchento, no iba a volver a salir en las pantallas este año por alguna razón. Yo, ¡qué error más grande! Cuando lo que necesita, lo vimos en el Festival de Viña, es precisamente...
Catarsis.
Es un humorista que se burla de la élite, ojalá más agresivamente que lo que hizo hasta ahora. Es una de las cosas que produce contención. Esto lo sabe la humanidad desde la época de los reyes, digamos. Claro.
Y de antes, claro.
Exacto. Y yo, hoy día, la élite viene a contratar a Yerko Puchento, ponerlo en una especie de cadena nacional y permitir que se burlen de ellos, ojalá de la manera más intensa posible. Lo que pasó en el Festival de Viña fue muy gráfico. Yo justo ese día venía llegando a Viña. Y estaba la escoba el primer día del festival. Y estaban una serie de grupos tratando de impedir el festival. Pero como el festival tomó una dinámica, como quien dice, participativa, en el sentido de que se puso a favor de la protesta, al día siguiente ya no continuó eso. Y al revés, el festival se transformó en un momento de...
Y terminó
de una manera bastante constructiva. La gente se fue tranquila, aplaudió a los artistas. Eso es lo que necesitamos. Ese tipo de cosas.
Sí, claro.
¿Cierto? Hoy día habría que ir, por ejemplo, a las universidades, yo lo veo, ¿cierto? A ir a producir con los alumnos y también en las poblaciones, a decirle, mire, el proceso constituyente se nos viene encima, dediquémonos a discutir sobre el proceso, elijamos delegados. Claro. Y esto tendría que ser motivado...
Hagamos que sea la reinvención de Chile.
Exactamente.
Claro. Conversemos
exactamente
sobre la...
Pero yo veo que la clase política está preparando sus listas para elegir, digamos, a sus operadores, cosa que no va a producir ninguna legitimidad, si es que terminamos con una asamblea constituyente que está constituida por los que perdieron en las últimas elecciones, digamos, o los viejos diputados y senadores, y no estamos viendo un proceso de redemocratización del país, que es lo que aparentemente lo único que puede salvar nuestra democracia.
Gracias, Cristian Rego, por venir al Mostrador. Nos vemos.
Chao. Gracias.